Pues ayer teníamos una buena noticia que compartir y hoy es titular del periódico El Día, el tema del acuerdo con Aeropuertos Nacionales, con AENA, para que dentro de su documento DORA de inversiones en los próximos años y además rapidito, se gasten 600 millones en mejorar los aeropuertos de Tenerife, que tan abandonaditos están, no solamente las centrales eléctricas.
Sí, sí, una magnífica noticia. Bueno, habrá que ver la letra pequeña y la ejecución, porque estamos también un poquito acostumbrados a tener buenas noticias en titulares y muy malas en ejecución. Pero bueno, lo cierto es que sí, se nota ya la necesidad de llegar a acuerdos con Coalición Canaria, también en esta materia. Creo que se ha hecho una labor además didáctica de explicar por qué es necesario. No es un capricho, ¿eh? Es una necesidad que tenemos, porque los aeropuertos, lo he dicho muchas veces, es como el oxígeno para respirar en Canarias. Si no tenemos aeropuertos, no tenemos puerta de entrada y salida para personas, para materiales, para suministros, para exportación, y es vital, ¿no? Digo que se ha hecho una muy buena labor desde el punto de vista explicativo, didáctico, para decir por qué lo necesitamos, por qué nos lo merecemos, por qué el sistema aeroportuario canario es el más rentable de España en cuanto a ingresos para AENA y, sin embargo, estábamos a la cola de las inversiones porque todo se estaba destinando prácticamente al aeropuerto de Madrid-Barajas, a Adolfo Suárez y al Prat en Barcelona. ¿Y por qué ahora esto va a cambiar? Esperemos que cambie en ese famoso programa DORA. No está todo arreglado. AENA, recordemos, sigue siendo un ente público-privado. El Estado tiene el 51% y hay unas empresas privadas que participan con el 49%. Siguen pretendiendo subir las tasas aeroportuarias, lo cual es un ataque claro a la economía isleña. No se nos puede tratar igual porque no tenemos alternativa respecto al resto de aeropuertos del Estado, pero vamos a quedarnos con la parte positiva. Por lo menos hay un principio de acuerdo, un cierto compromiso de acometer por fin esas infraestructuras que sean vitales para el futuro de los aeropuertos de Tenerife.
A ver si tú eres capaz de explicarme la posición de Coalición Canaria, que yo creo que la tengo clara, pero algunos canarios y algunos tinerfeños no la tienen del todo clara. Porque ahora, ante la nueva investidura del nuevo candidato, señor Pedro Sánchez, Coalición Canaria yo creo que no está explicando bien su posición, porque hay dos partes, ¿no? Una que es la investidura, el voto favorable o en contra, que yo tengo claro que si Podemos o Sumar está en el gobierno, Coalición Canaria no le va a dar el sí, lo tengo claro, no sé si Coalición Canaria lo tiene también tan claro como lo tengo yo. Pero después estamos hablando de otras cosas que son acuerdos de investidura, como por ejemplo este tema de aeropuertos, o temas del REF, o temas de subvenciones especiales, el pacto o el acuerdo de carretera, es decir, un montón de cosas que pueden permitir facilitar la legislatura al más que posible gobierno del futuro de Pedro Sánchez. ¿Coalición Canaria se está preocupando de explicar a los canarios todo este tema que estamos intentando? Bueno, te lo voy a pedir a ti que tú lo expliques. ¿Se está preocupando de hacer llegar a la población una idea clara de la posición que está ocupando ahora mismo en el Congreso de los Diputados?
Bueno, no sé si es que Coalición Canaria no sabe explicarse bien, o hay mucha persona y mucho partido empeñado en embarrar el terreno de juego. Porque al fin y a la postre, Coalición Canaria no está haciendo otra cosa que lo que siempre ha hecho y no está diciendo otra cosa que lo que siempre ha dicho. Los que hasta hace una semana nos ponían a caer de un burro y nos insultaban por haber apoyado la candidatura de Feijóo, pues ahora nos dirán que qué buenos somos. Y los que hace una semana nos decían qué buenos éramos porque habíamos respetado nuestra palabra, ahora nos dirán, nos pondrán a caer de un burro. Y esto forma parte, supongo, de la escenografía política. Por ser didáctico, ¿por qué apoyamos la candidatura de Feijóo, incluso a pesar de que todos éramos conscientes de que estaba prácticamente abocada al fracaso? Pues muy sencillo, porque nosotros creemos todavía, yo sé que no está de moda, en la palabra dada, en que si uno impone unas condiciones, una serie de requisitos, fundamentalmente la agenda canaria, podría recitar los 49 puntos que la componen en ese acuerdo con el PP, que van desde infraestructuras como las aeroportuarias o las energéticas, al reparto de fondos de infraestructuras hidráulicas, a la continuidad de las bonificaciones fiscales para la construcción de la isla de La Palma, al sistema de vigilancia para abordar el tema de la inmigración, a un sistema también de reparto justo de los menores no acompañados, entre otras comunidades autónomas. Bueno, pues hace hasta 49 puntos, Eso forma parte de la agenda canaria. El segundo requisito, también lo pusimos sobre la mesa, era que ese gobierno del PP no tuviera entre sus ministros representantes de Vox. Bueno, eso hay personas que lo entendieron y personas que no lo entendieron, pero también lo asumió el candidato del Partido Popular. Y otra serie de pequeños compromisos, digamos, que van colgados de esa percha. Bien, una vez que se asumió esa agenda, pues a pesar de que ya se sabía que no iba a contar con los votos suficientes porque el PNV se descolgó de ese posible acuerdo, creímos necesario seguir adelante con nuestro apoyo, incluso sabiendo que eso dificultaba otros acuerdos a posteriori, como ahora está ocurriendo. Bien, segunda parte, ese momento ha pasado, el señor Feijóo no tiene los apoyos necesarios, había que esperar a que el rey encargase a otro candidato la posibilidad de esa investidura, y así lo ha hecho en la persona de Pedro Sánchez. Incluso a pesar de que varios partidos se negaron incluso a acudir a esa visita protocolaria a su majestad el rey para que pudiera tener, digamos, recuento efectivo de los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez. Punto tercero, siento ser un poquito pesado, pero creo que es necesario tener esta perspectiva del lugar. Punto tercero, ahora toca también imponer nuestras condiciones. Imponerme suena demasiado feo.
Sí.
Poner sobre la mesa nuestras condiciones al nuevo candidato, porque es lo que corresponde, porque es lo que siempre hemos hecho, al margen de simpatías o antipatías personales. Es decir, si tú me preguntas a mí, personalmente, José Alberto Díaz Esteban, ¿tú te fías de Pedro Sánchez? Yo te voy a decir claramente mi respuesta: no, para nada, no me fío de ese señor. Creo que nos ha engañado tantas veces que es muy difícil darle un mínimo de credibilidad para llegar a un acuerdo. Ahora bien, como coalición canaria, que además tiene responsabilidad de gobierno en estas islas, tenemos la obligación de poner sobre la mesa lo que nosotros creemos necesario para esta tierra. ¿Eso significa que vayamos a apoyar la investidura? Yo sinceramente lo veo muy difícil, no diré que imposible, en política todo es posible, pero igual que sí creo que esa agenda canaria, esos puntos necesarios para esta tierra, los acabará asumiendo como compromiso el Partido Socialista, es decir, los mismos socialistas, te puedo sacar una lista por orden cronológico o alfabético, del PSOE de Canarias, que hasta antes de ayer decían que la agenda canaria era una filfa y una mentira y que no era verdad y que era un invento solo de Coalición Canaria, pues como hoy les hace falta los votos, dirán que la agenda canaria es bueno, es justo y es necesario. Es más, ellos lo tenían pensado antes de que esto ocurriera. Esto va a ser así, te lo puedo garantizar. Pero hay una segunda parte. Nosotros no queremos extremismos en el gobierno. Por lo tanto, es muy difícil, insisto, no diré que es imposible, que en política todo es posible, que aceptemos un gobierno del que Podemos forme parte. Ellos dirán, hombre, Podemos ya no existe, existe Sumar, que es otra cosa. Hombre, pues es difícil tragar con pulpo como animal de compañía, porque todos sabemos que siendo otra cosa, sigue siendo también Podemos. De hecho, casi todos sus candidatos son de la misma formación política. Y después tenemos otra serie de cuestiones. Por ejemplo, el cumplimiento inmediato de los compromisos, no de ahora, sino que adquirimos en los presupuestos generales del Estado del 2023. ¿Te acuerdas que conseguimos una serie de, no diré de ventajas, pero sí de compromisos, en cuanto, por ejemplo, esa ampliación de crédito, 100 millones de euros necesarios para infraestructuras de reconstrucción en la isla de La Palma, ampliar la bonificación del 60% del IRPF para esa reconstrucción, garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte terrestre en las mismas condiciones para Canarias, los fletes aeroportuarios que permitan la bajada de costos, porque estamos a 2.000 kilómetros de distancia y la entrada y salida de mercancía es necesario rebajarla. Bueno, una serie de cuestiones que lo cierto y verdad es que el PSOE no ha cumplido. No es que se comprometa para el futuro, es que se comprometió para este año en el voto de los presupuestos generales del Estado y no ha cumplido. Y eso creo que es esencial como requisito previo para ganarse algo de confianza que en este momento no tiene. Y llegamos a la explicación de, más allá del voto de investidura, ¿qué va a ser Coalición Canaria? Bien, para esto hay dos posiciones. Una, la del absoluto frentismo, la de, como no nos cae bien Sánchez y no nos gusta su gobierno, vamos a hacer una oposición frontal del no a todo. Oiga, eso es legítimo y eso lo encontrarán en otro partido. Y me parece bien si eso es lo que usted quiere. Pero no es la posición de Coalición Canaria ni lo ha sido nunca. La posición de Coalición Canaria es, una vez que gobierne quien gobierne y nos guste más o nos guste menos, nosotros intentaremos rentabilizar el voto de Coalición Canaria, lamentablemente solo un diputado, pero en ese caso muy importante porque aritméticamente Cristina Valido va a ser vital en muchísimas votaciones, no solo en el Pleno, sino en comisiones, en repartos presupuestarios, en programas de atención, en dictado de leyes, etcétera. Si tuviéramos más, seríamos con más peso. Pues insisto, ese voto lo vamos a rentabilizar no por cuestión política ni ideológica. Nosotros hemos hecho todas nuestras negociaciones con luz y taquígrafo. Nosotros no buscamos cuestiones de amnistía ni de privilegios. Nosotros queremos que se sea justo con Canarias. Y en función de que se sea justo con Canarias, en todos estos puntos que antes he mencionado de la agenda canaria, nosotros utilizaremos ese voto para ser rentable. Y hay quien dice, y ojo, insisto, esto es discutible, no, ustedes son exclusivamente un nacionalismo mercantilista. Yo digo, no, nosotros somos un nacionalismo que prioriza sobre todas las cosas el interés de Canarias. Y si eso significa que tengamos que negociar hasta la última peseta para tener, por ejemplo, un plan integral de empleo para Canarias o para que vengan los fondos contra las pobrezas, esos 30 millones específicos para la lucha contra la pobreza en Canarias o para el plan de infraestructuras hidráulicas que permita solventar de manera definitiva los temas de agua y regadío en Canarias, pues los vamos a hacer así. Y yo lo siento por el que no lo entienda, pero el que no lo entiende nunca votará a Coalición Canaria porque priorizará cuestiones ideológicas y nosotros vamos a priorizar las necesidades, lo fundamental para esta tierra que ha sido lamentablemente desatendida o mal atendida por parte de un gobierno del Estado que, bueno, que está mucho más preocupado por garantizar y atornillar su culo en la poltrona que por sacar adelante las cosas que necesita la gente.
Pues don José Alberto, yo un minuto, no le quito más tiempo. ¿Apuesta porque hay elecciones en enero o que Sánchez va a conseguir convencer a los independentistas que no hay mejor escenario para sacarle que lo que le van a sacar ahora no se lo van a sacar nunca? Así que se conforme con lo que les dé.
Esta, mi apuesta personal, no digo la de mi partido porque, en fin, yo en este momento no se ha reunido. Mi apuesta personal es que Sánchez sí va a sacar adelante la candidatura. ¿Por qué lo creo? Porque está dispuesto a vender todo, lo que sea, a ofrecer lo que sea necesario, lo que le pidan. En vez de amnistía lo llamarán desjudicialización.
Medida de gracia.
O medida de gracia, o pacificación. En vez de
generosidad, liderazgo político,
claro, es fantástico. Consulta ciudadana de no sé qué, cuando le llegue el Bildu y le exija el acercamiento y la progresiva liberación de los presos etarras con delitos de sangre que todavía están en prisión, pues dirá que es la normalización del conflicto vasco, en fin, todo esto que nosotros estamos ya acostumbrados a llamar o cambios de opinión o flexibilidad en el lenguaje. Yo estoy seguro de que Sánchez lo ofrecerá absolutamente todo y por lo tanto logrará la investidura. Ahora bien, lo que también estoy seguro es que no podrá ejecutarlo. Y como ha pasado, le ha pasado a tantísima gente en los últimos 5 años, se sentirán más pronto que tarde engañados. Y como sé que hay elecciones previstas tanto en el País Vasco como en Cataluña, posiblemente también en Galicia, dentro de un año, yo lo que vaticino es que Pedro Sánchez sacará adelante la investidura, pero será una legislatura corta, muy corta, donde más pronto que tarde se traicionarán a sí mismos, porque además ya sabes que en Cataluña, encima, compiten entre sí Junts y Esquerra per Catalunya, y en el País Vasco van a combatir encarnizadamente por el liderazgo entre Bildu y el PNV. Claro, cuando combates entre sí es muy difícil ser a su vez socios todos juntos de un gobierno central que además está ajustado en número, que te puede fallar por 1 o 2 votos. Yo lo que vaticino es que Pedro Sánchez, por lo tanto, prometerá lo que sea necesario y venderá a quien sea necesario, conseguirá los votos necesarios para salir adelante y en un año, año y medio, será una legislatura corta, este gobierno caerá por su propio peso. ¿Qué debemos hacer de manera inteligente? Pues en este tiempo que nos quede por delante, sacar el mayor rendimiento posible para lo que Canarias necesita. Y a partir de ahí, los ciudadanos tendrán en su mano la voz y la palabra para dar y quitar razones.